Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les habla Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanián. Hoy tenemos un programa de emergencia, porque el domingo por la noche sucedió algo que se esperaba que fuese a pasar, pero no por ello iba a dejar de ser noticia. Y es que los principales clubes europeos, no todos, pero 12 de ellos, anunciaron de manera casi conjunta, no a la misma hora, pero sí más o menos por la noche del domingo, la mañana del lunes, que rompían con el fútbol actual y que celebrarían una liga nueva, una Superliga, a partir de ahora, lo antes posible. Es una noticia que ha caído como un bombazo en el fútbol. Yo creo que es la noticia futbolística más importante de los últimos años, seguramente después de las investigaciones del FBI que terminaron con miembros de la FIFA en la cárcel o investigados por corrupción. Esto, desde luego, sacude el status quo del fútbol porque atentaría directamente contra la Liga de Campeones. Una Superliga que tendría 12 equipos, en la que estarían los 6 grandes de la Premier League, que todos saben ustedes quiénes son, 3 de la Liga Española, como el Atlético de Madrid, el Real Madrid, que por cierto, su presidente Florentino sería también el presidente de la Superliga, y el Barcelona, y 3 clubes italianos, el Milán, el Inter y la Juventus. Serían 12 más otros 3 que tienen la silla todavía reservada, o la invitación todavía la tienen en su buzón, que se supone que serían el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Ninguno de ellos todavía ha aceptado. Y es más, ya el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich han dicho que nanay, que no van a participar. Y otros 5 que estarían invitados y que entrarían en esta competición por mérito deportivo. En total serían 20 para jugar una liga con 18 partidos en la fase de grupos, más 5 en total en la fase de eliminatorias, para un total de 23 partidos, que podrían ser 25 en un hipotético caso de que hubiese un playoff para entrar en cuartos de final, pero en definitiva, sepan ustedes que la Champions League actual tiene 13 partidos en total para que llegue a la final, y esta Superliga tendría hasta 23 partidos, es decir, más encuentros. Habría que añadir más fechas al calendario y esto evidentemente chocaría con la Liga de Campeones actual. Es básicamente una ruptura con la Liga de Campeones de que se está jugando ahora, que por cierto ya había hecho sus concesiones y se suponía que a partir de la temporada 2023-2024 iba a empezar una Champions con un formato nuevo en la que habría una fase de grupos con más partidos, pero los clubes de la Superliga han decidido cortar por lo sano y bueno, habrá que ver las sanciones que ahora mismo puede planear la UEFA contra ellos. Habrá que ver si las ligas nacionales siguen permitiendo que estos equipos jueguen en su propia liga, pero lo cierto es que los clubes que les he dicho anteriormente, los 6 grandes de Inglaterra, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Inter y el Milán, ya han movido ficha de manera nocturna, con nocturnidad, en la noche del domingo, pero la ficha ya está movida. A mi lado tengo, como les he dicho anteriormente, a Leo Bachanián para tratar este tema. Leo, tenemos mucho de lo que hablar. tu opinión en el día de hoy me interesa muchísimo y también creo que tú de entrada vas a ser una de esas personas contraria a esta Superliga. No sé si acierto, imagino que sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro. Sí, la verdad que sí. No, consternado desde ayer. Recuerdo cuando terminamos la transmisión o hasta de grabar el Universo Premier Masterclass. Obviamente estábamos al tanto de lo que por la mañana diarios como el The New York Times y The Times en Inglaterra, ambos hablando de exclusiva, presentaban la posibilidad de que domingo por la noche se anunciara de manera oficial, cosa que finalmente terminó sucediendo, la formación de esta Superliga. Pero recuerdo porque las cosas están pasando tan rápido y son tantas las cosas que pareciera que uno habla de algo que pasó hace una semana atrás y no, te estoy hablando de hace por ahí 12, 15 horas atrás de sensaciones. Y lo sentía casi que incrédulo estas cuestiones que tienen que ver más con presionar una posible negociación en marcha o en curso que tenía que ver con la renovación de la Champions, pero conforme van pasando las horas, conforme uno va leyendo comunicados de estos clubes, o particularmente de Inglaterra, del tan ventado Big Six, respecto de la Superliga y cómo, en lugar de retractarse, sino que por el contrario, están pisando el acelerador, confirmando que van con este proyecto hacia adelante, por momentos entendiendo que sí, que tendrán que negociar algunos aspectos con la Premier League, puertas adentro, cada uno con su confederación o con la Premier o con la FA, pero como que esto va hacia adelante y que nadie lo va a parar. Entonces, ¿no? Sensaciones por un momento entre consternado, sensaciones también contradictorias, porque digo, bueno, bien la Premier que se suma a este contingente de asociaciones de fútbol de Europa, como la Liga, como la Serie A, como tantas otras, poniendo la voz en contra de este modelo de la Superliga, de este acto de absolutamente avaricia de parte de los clubes más ricos del mundo, de avaricia, de codicia, queriendo aglutinarlo absolutamente todo. Pero al mismo tiempo pensaba, pero ahora la Premier se acuerda de la codicia, cuando por años justamente también avaló este modelo en el cual los ex clubes más ricos se hacían cada vez más ricos. La Premier tiene la suficiente campo moral para plantarse y hablar de que esto se hace en momentos de pandemia, cuando la misma Premier hasta hace dos meses atrás quería vender el West Bromwich Albion contra el Burnley £15 para verlo en Inglaterra por televisión. Digo, cuando la cuestión toca la cuestión moral, sinceramente uno se asquea un poco y dice, bueno, es difícil quererle a ninguno, pero realmente sí, me parece que están tomando el camino correcto, que es el de seguir lo que plantea la UEFA respecto de que aquellos clubes que quieran ser parte de esta movida, los 12 que conocemos y los 3 que sean, que se terminen sumando, si es que eso existe, que sepan que eso va a traer consecuencias. Y bueno, y eso es lo que me parece hay que seguir de cerca.
¿Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hay que decir, Leo, que la Lega A, la Serie A, luego también la Premier League, la Liga, han emitido comunicados condenando esto, incluso la UEFA también, incluso amenazando, ¿no? La UEFA diciendo que los jugadores que participen en esta Superliga no podrían competir en las competiciones nacionales organizadas por la UEFA. Y los castigos pueden ser duros. Los castigos pueden ser duros. Esto me hace pensar que quienes están organizando y tramando la Superliga lo tienen todo muy bien atado, Leo. Porque mira, nada de lo que está pasando con esta Superliga es sorprendente. Absolutamente nada. Los aficionados al fútbol, la gente, tus seguidores de Twitter, mis seguidores de Twitter, los oyentes de este podcast, todos los periodistas que conocemos, todos los escritores o cronistas de fútbol, todos los clubes que nos esperábamos, el Bayern, el Borussia Dortmund, y todas las instituciones han reaccionado de la manera esperada. Y la reacción ha sido mayoritariamente negativa hacia la Superliga. Y si acaso los que han tenido una actitud un poquito más positiva han sido o los voceros de Florentino Pérez en España, que son unos cuantos, o quienes tienen un poco de curiosidad de decir, bueno, cuéntame un poquito más, pero en realidad la recepción de todo esto ha sido muy negativa. Y pese a todo, pese a saber que iba a haber una recepción negativa, yo estoy seguro de que los clubes fundadores lo sabían, porque era esperable, esos 12 clubes han tirado para adelante con esto. Y tengo la sensación de que lo han hecho porque saben perfectamente lo que hacen. Porque piensan que en el peor de los escenarios, las ligas no se van a atrever a imponerles un castigo tan contundente como impedirles competir en las ligas nacionales, y porque saben que esta no deja de ser una medida de presión para la UEFA. Pero aquí hemos dado un paso en las últimas 24 horas, hemos dado un salto cuantitativo. Hasta ahora nos parecía que la Superliga podía ser una medida de presión, pero ahora la Superliga se ha desmarcado dejando caer que esto ya no es una medida de presión, sino diciendo con todas las letras que esto es una competición diferente. Y yo creo que la noticia y la diferencia es esta. Y no me gustaría que el Real Madrid, por mucho que su presidente Florentino Pérez esté presidiendo esto, me parezca deleznable, no me gustaría que algunos de los clubes se llevasen menos cuota de culpa que otros, porque todos están involucrados en esto. Florentino es el presidente de la Superliga, sí, lo es. Pero el Barcelona también, cuando Bartomeu dejó la presidencia del Barcelona, lo último que hizo Bartomeu fue registrar al Barcelona en esta Superliga. Él lo dijo públicamente. Y el proyecto Big Picture, del que tú y yo hablamos en octubre, sí, ese boceto que se presentó en Inglaterra, tenía un propósito muy claro, que era retirar equipos de la Premier League, bajarla de 20 a 18 equipos para adelgazar el calendario. Es decir, Todos los equipos que están en esto tienen la misma cuota de culpa. Y mira Agnelli, por ejemplo, lo que ha contado Zeferin, que el viernes, hablando en la ECA, decía que, bueno, que lo de la Superliga no era nada. Y al poco de hablar con la UEFA, apagó su teléfono porque ya había tirado la bomba. En definitiva, yo creo que la culpa hay que repartirla entre todos los clubes involucrados. Y hay algunos, en cambio, que por el momento se libran, como el Bayern de Múnich. Rummenigge, el director general del Bayern de Múnich, ha negado que el Bayern haya participado en la planificación de esta Superliga. Y leo literalmente: el Bayern acoge con satisfacción las reformas de la Champions League porque creemos que es el paso adecuado para el desarrollo del fútbol europeo. La ronda preliminar modificada, es decir, la que empieza en 2023 o 2024, contribuirá a generar más tensión y emoción a la competición. Es decir, al Bayern parece que le basta con esta Liga de Campeones. Han sido otros los equipos, pero de esos 12 equipos que están, de esos 12 equipos que están ahí en la fundación de la Superliga, creo que todos tienen la misma cuota de culpa.
Sí, sí, absolutamente, que así no, no, nadie podrá apuntar con el dedo a nadie entre ellos, eso está claro. Pero bueno, y además de Bayern Múnich, el Borussia Dortmund también, ¿no? Suscribiendo a esto mismo que marcás, es parte del conjunto bávaro, y además el PSG, que ayer también, ¿no?, se desmarcaba de esto, y un asterisco del PSG, porque a mí me gustó y me llenó, y porque no estamos habituados quizás, la carta o el tuit extenso de Ander Herrera, ¿no? También él, como futbolista, planteándose en contra de esta Superliga. Y vos antes hablabas de lo que se conoce, ¿no?, del proyecto de esta Superliga, estos 12 clubes más esos tres que ahora sabiendo que no serían ni PSG, ni Dortmund, ni Bayern Múnich, por lo menos ahora, ¿no? Siendo las 17:45 en Inglaterra de lunes 19, no serían esos tres. Pero de esos cinco equipos que por mérito deportivo serían invitados, cuando hay dentro de esos 12 clubes fundadores equipos que no tienen ningún mérito deportivo alguno, como es el Tottenham, como es el Manchester City, es realmente alucinante, ¿no? Hay aires de grandeza de clubes dentro de este intento de Superliga que a mí no me entra en la cabeza, sinceramente, ¿no? Clubes que han pagado, ¿no? Su ingreso a la membresía de los clubes top. O sea, ¿cuál es el mérito de del Tottenham más allá de haber creado o construido, de haberse endeudado más de 1.000 millones de libras para construir uno de los estadios más impactantes, más hermosos del mundo? No hay ningún otro mérito que haya hecho el Tottenham, que hoy no estaría ni siquiera entrando en Europa League si hablamos de mérito deportivo. ¿Cuál es el mérito del Manchester City que te podés poner a bucear en el gabinete de trofeos y no vas a encontrar trofeo europeo alguno que le diga, que le permita pensar que puede estar en ese superclub de equipos miembros fundadores de este intento de Superliga? Sinceramente, hay cuestiones que tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con aires de grandeza, pero aires de grandeza también que se generaron en los últimos 20 años a partir de lo que ha hecho la Premier o del producto que generó la Premier, que a muchos me parece, y cuando hablo a muchos me refiero sobre todo a los clubes del Big Six, los ha mareado y los ha mareado de sobremanera. ¿Y qué va a pasar con la Premier? Porque si no pueden participar estos equipos en sus ligas domésticas, como propone en parte la UEFA, pero hay que ver la cuestión legal, si eso se puede permitir o no que eso suceda. Bueno, hay contratos de televisión que se paga lo que se paga porque, sí, porque participan justamente esos clubes que ahora quieren jugar en la Superliga Europea. Y si se les permite participar de la Premier, bueno, en todo caso habrá que renegociar esos contratos y que el dinero que perciben ahora lo pasen a percibir quizás otros equipos dentro de la Premier. Abre un abanico de posibilidades y un escenario, una incertidumbre, que es enorme.
Pero reitero una vez más, Leo, que después de tirar la bomba, hoy sabemos menos que ayer. Hoy lo tenemos todo mucho menos claro. Sí. Lo tenemos todo mucho menos claro. Y sin embargo, los 12 clubes que lo han hecho, creo que tienen conocimiento de causa y que saben lo que hacen y que seguramente se hayan blindado muy bien con ese fondo de inversión que es del banco JP Morgan y con los mejores abogados, con los mejores bufetes de abogados. Convencido estoy porque estos equipos no van a hacerlo a tontas y a locas. O sea, eso sería absolutamente imposible con clubes como el Real Madrid, no como el Barcelona, porque Bartomeu ha sido un desastre en los últimos años y su directiva no. Laporta sí que es verdad que tiene un poquito más de cabeza, ¿no? Pero me da la impresión de que esto va a ser un litigio muy importante. Mi duda es si las semifinales de la Liga de Campeones y de la Europa League se terminarán jugando, porque hay que decir que clubes metidos entre estos 12 miembros fundadores están todavía en semifinales de Champions y en semifinales de Europa League. Pero me parece de todas maneras, Leo, si te digo la verdad, con toda la grandiosidad y con esta rimbombancia del nombre Superliga, que todo se ha hecho con nocturnidad y ha sido cutre. Incluso ha sido cutre, Leo, la palabra es esa. Es que en los últimos 5 años hemos estado escuchando por aquí y por allá ecos de la Superliga. Y había muchas veces que de repente extraía una radio, un audio de Florentino Pérez hablando en la asamblea de socios compromisarios, diciendo, pues yo creo que la liga tiene que cambiar. En el contexto de una conversación aislada que podía ir sobre otro tema. De repente había que poner la oreja en una cumbre de estas futbolísticas que se celebran en Londres en hoteles para saber lo que Agnelli decía. De repente el Project Big Picture, que termina filtrándose a la prensa a mitad de octubre, pero no ha habido claridad, no ha habido diurnidad, no ha habido transparencia. Ha sido todo nocturno, ha sido oscuro y lo peor de todo ya, la manera de presentarlo es cutrísima. Si tú vas a presentar una Superliga de este calado, la presentas en un super escenario, en Monte Carlo, la presentas en Londres, en un hotel, con una presentación en condiciones, no mandando comunicados un domingo por la noche, con todos los clubes además mandando los comunicados cuando les ha apetecido, porque creo que el Atlético de Madrid todavía no ha mandado su comunicado por Twitter, ¿no? Para que nos entendamos, el Madrid fue de los primeros que lo hizo. Es muy cutre, y eso también te demuestra que están un poquito, diría yo, que casi hasta avergonzados de lo que están haciendo, de la recepción que puede tener esto en su base de aficionados, porque si no, no me lo explico. Es que ha sido de verdad muy cutre.
Sí, ojo, que yo creo que evidente, y creo que lo mencionabas al comienzo, de que dentro de sus planes habrán pensado que esto iba a generar contra dentro de sus propios fanáticos, dentro de sus propios hinchas. Pero yo no sé si a este nivel, porque la oposición es enorme. Y fíjate que hay pocos temas que generen que los diarios nacionales, locales más importantes de Inglaterra concuerden todos, porque es muy difícil que The Guardian, The Telegraph, The Times, The Independent, todos The Sun, nombrar que quieras, vayan todos para el mismo lado. Y todos condenaban o condenan durante todo el día esta idea de Superliga Europea. Y son muy duros con los propios equipos grandes de la Premier que quieren ser parte, a ese nivel. Ya lo vimos en Liverpool también, gente acercándose al estadio para dejar carteles en contra de la Superliga, pero eso sí, me gustan todo entonces, o en todo caso, que se saquen las caretas dueños como los del Liverpool, porque cuando fue la temporada pasada los logros espectaculares del club, me cansé de leer de los santos y de los buenos que eran los dueños estadounidenses del Liverpool, y cómo pensaban en el Liverpool como un club de comunidad, y cómo pensaban en el futuro, pensando sobre todo en el pasado del club, en la historia. Hoy todo eso lo tiraron por la borda. Sí.
Y pidiendo un ERTE, Leo, un expediente de regulación temporal de empleo en cuanto a la pandemia comenzó, acuérdate. También que luego lo retiraron rápidamente porque ese furlough, como se llama en Inglaterra, a esta medida auxiliar, no fue aceptado por la afición del Liverpool ni por nadie en Inglaterra. Y ya, bueno, por la parte que me toca, me gustaría hacer un apunte también sobre los clubes españoles. No sé si el Real Madrid y el Barcelona van a tener que pasar todo esto por la asamblea de compromisarios. Existe la posibilidad, porque el Real Madrid, por ejemplo, para aprobar la absorción del Tacón, que es el club femenino, tuvo que pasarlo por la asamblea de compromisarios, también para solicitar el préstamo para remodelar el Santiago Bernabéu, tuvo que votarse en la asamblea de socios compromisarios. Entonces el Real Madrid y el Barcelona puede todavía que tengan que plantarse ante sus socios y explicarles exactamente cómo es este plan de la Superliga, y tratar de convencerles. El Atlético de Madrid no tiene que hacer eso porque es una sociedad anónima deportiva y es otro tipo de club. Pero lo de Florentino Pérez, y aquí de verdad me gustaría decirlo claramente, es increíble la falta de crítica que hay hacia el presidente del Real Madrid en España. Y ahora mismo entiendo por qué el Real Madrid se apresuró a convocar elecciones el 1 de abril y solo dio 2 semanas para que los candidatos, quienquiera que fuesen, presentasen una candidatura. Celebró elecciones en abril, Leo. Las elecciones se celebran normalmente en el mes de junio, en los clubes de fútbol, a menos que pase algo como en el Barcelona, que fue excepcional. Celebró elecciones en abril. Dio 2 semanas y media para que cualquiera presentase una candidatura medianamente sólida. Y yo creo que lo hizo tan rápido porque sabía que si celebraba elecciones en junio, la campaña electoral ya no iba a ser de Florentino contra otro candidato que iba a decir, pues si Florentino trae a Mbappé, yo traigo a Haaland. Porque Florentino sabe que en una campaña electoral así va a ganar siempre él, porque ha sido el que ha traído siempre a los galácticos y tiene credibilidad en esas promesas. Pero si la campaña electoral del Real Madrid empieza a moverse en otros términos muy distintos, Superliga o no, ya Florentino Pérez empezaría a tener un tipo de oposición que sí que le podría plantar cara. Entonces, yo lo que pensaba hace una semana, que era un movimiento puramente plutocrático, es decir, Florentino Pérez se quiere perpetuar porque quiere ser el presidente del Real Madrid más tiempo, me he dado cuenta de que ha sido además un movimiento estratégico. Celebró las elecciones antes de lo previsto para que la oposición por esto de la Superliga no existiese.
Sí, absolutamente. Y eso, a ver, y entre un primer pensamiento que tuviste vos de que era más una cuestión plutocrática de Florentino, a que una semana después puedas tener otra visión acompañada de los hechos de las últimas 24 horas, en definitiva lo que nos está mostrando es que hay para cualquier análisis que podamos hacer, porque ahora estamos, yo creo, hasta, te digo la verdad, es casi que uno descargándose y sacando las cosas que piensa a partir de lo que conocemos, pero es muy difícil eso, ¿no? Decir, vamos hacia acá, o esto es lo que va a suceder. Sí. Y en una semana, así como ahora, la película que se puede armar respecto de la decisión de Florentino, ¿no? Para celebrar elecciones en abril, hoy la mirada es diferente de los por qué a una semana atrás. Yo creo que la próxima semana o en unos días seguramente también el panorama será mucho más claro, pensando en qué va a devenir todo esto. Y sin ir más lejos, en que el viernes este, bueno, se terminará definiendo quizás esto, qué increíble, ¿no? Si habrá semifinales o no este año de esta edición de Champions y de Europa League.
Bueno, Leo, pues antes de dejarte, tenemos que decirle a la audiencia que José Mourinho ha sido destituido como técnico del Tottenham. Ha sido hoy mismo, el lunes. Ha estado un año y cuatro meses, más o menos, un año y cinco meses como entrenador de los Spurs. Su promedio de puntos en el equipo es más bajo que el de Villas Boas o el de Tim Sherwood o el de Pochettino. Y no le han dejado siquiera ganar ese primer título que el Tottenham ansía, porque no gana uno desde 2008, cuando el entrenador era Juan de Ramos, curiosamente. Así, rápidamente, abuela pluma, ¿qué te ha parecido este paso de José Mourinho por los Spurs? Y sobre todo, ¿cuánto te crees esa noticia o esos rumores que dicen que Mourinho se había negado a salir al campo de entrenamiento porque estaba en contra de la decisión del Tottenham de apuntarse a la Superliga?
No, lo creo nada, no me lo creo directamente. Bueno, de hecho hubo varios que lo desmintieron, que dieron era una decisión absolutamente deportiva. Y hablando de tiempo, de tiempos y de cinismo, otro, Daniel Levy, que esperó también, ¿no?, de que estallara la bomba de la guerra del fútbol en Europa para finalmente despedir a Mourinho. Fíjate al punto de que nosotros lo tratamos también sobre el final ahora de nuestra charla, pero es que hoy pasa desapercibido y es lógico, es entendible, pero creo que también calibrado y pensado, ¿eh? Porque sí. Vos decís en otro momento que lo echen a Mourinho, era una posibilidad. Una semana antes de la Copa de la Liga y te podías hacer dudar. Decías, bueno, al final, ¿qué puede? Ya está, que juegue la Copa y ya está, que juegue la final el domingo y listo. Pero creo que es eso, ¿no? Es aprovechar toda esta bomba que estalló ayer por la noche o ayer por la tarde y en el medio, bueno, el despido de Mourinho. Un club más del que se va. Habiendo roto el vestuario con futbolistas que no creen en lo que les dice, que no creen en su modelo de entrenamiento, en su modelo de preparación, en su modelo de motivacional, psicológico, si querés, deportivo. ¿Y qué será de la carrera de Mourinho de aquí en más? Es también una gran pregunta. Yo creo, cuesta imaginarlo con carretel para clubes grandes.
Pues si te parece, Leo, seguiremos abundando en estos temas el próximo jueves en Universo Premier. También nos haremos eco de las nuevas noticias, que va a haber muchas sobre la Bundesliga, reacciones. Quiero saber lo que dice el Paris Saint-Germain. Tengo muchas ganas de saber si se va a jugar la próxima ronda de la Liga de Campeones y espero que para el próximo jueves sepamos un poquito más de todo esto. Decirles también, ya antes de terminar, que el Leicester City se clasificó para la final de la FA Cup ganándola al Southampton 1-0, así que la final de la FA Cup será entre el Chelsea y el Leicester. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Leo, muchas gracias.
Un placer.
Y nada, lo dicho, escúchenos el jueves en Universo Premier. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo en este Universo Premier de emergencia. Esperamos que lo hayan disfrutado. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
¿Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.